Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya incendio ha provocado de nuevo la vicepresidenta Yolanda Díaz en el seno del gobierno, donde no dan crédito a la forma que ha tenido de dejarlos a los pies de los caballos. Díaz reconoce que avisó del riesgo que suponía ya la pandemia justo antes de la manifestación del 8 de marzo.
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista, en fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
Pues estas declaraciones que hizo en Radio Cable son la llave que ha abierto de nuevo un asunto que el Ejecutivo ya daba por amortizado y cerrado. La gestión del inicio de la pandemia con esa cuestionada manifestación del Día de la Mujer, que con los casos de COVID que ya teníamos por aquel entonces en España y con todo lo que veíamos que estaba pasando en China y también en Italia, pues nunca se tenía que haber celebrado. Atónitos se quedaron en Moncloa cuando escucharon a su vicepresidenta segunda, que luego intentó arreglar el desaguisado diciendo que el gobierno ha tenido una gestión ejemplar de la pandemia. Bueno, el caso es que es la segunda vez que escuchamos a un miembro del gobierno reconocer el riesgo que suponía ya esa marcha ante el avance del virus. Escucha lo que dijo Irene Montero cuando pensaba que no la grababan.
¿Qué crees que se debe la bajada de cifras en la partida?
Creo que al coronavirus.
Es que,
o sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque
no
te van a sacar cantares, ¿no?
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada
en los datos médicos, claro, sí.
Bueno, pues la diferencia entre las dos, entre Yolanda Díaz e Irene Montero, es que Díaz lo ha reconocido ahora abiertamente. Todo esto ya estuvo en los tribunales. Hay que recordar que uno de los informes periciales se le encargó a la Guardia Civil. Fue ese informe para el juez que el coronel Pérez de los Cobos se negó a entregar al ministro Marlaska. Luego, pues fue cesado precisamente por el ministro del Interior. Aquella investigación quedó archivada en junio de 2020, pero hay quien se plantea que las palabras de Yolanda Díaz dan pie a abrir una nueva investigación. Se lo ha planteado concretamente esta mañana en Herrera en COPE Esteban Gómez, abogado de víctimas del COVID que participó en la macroquerella contra el gobierno por la gestión de la pandemia.
En cuanto a la responsabilidad penal, se abre una pequeña ventana con esto que ha dicho ella, que es Yolanda Díaz respecto a la información de que disponía del 2 de marzo, porque nosotros ya poníamos en la querella que el 2 de marzo deberían haberse adoptado unas medidas que no se adoptaron.
La última hora es que el Partido Popular va a pedir a la Fiscalía que abra diligencias contra el gobierno. Sí, se lo va a pedir a la Fiscalía, la misma que dirige la exministra Dolores Delgado. ¿Qué te juegas a que no prospera? La manifestación del 8M de 2020 no trajo el COVID, pero pudo ser sin duda un factor importante de expansión en nuestro país. Es cierto que hubo también por aquel entonces otros actos públicos como un mitin de Vox, es cierto que hubo también jornada de Liga, pero el volumen de la manifestación que se convocó además por todo nuestro país con el virus ya circulando era un factor de riesgo muy, muy importante. Una semana después, de hecho, pues estábamos todos confinados en nuestras casas. El gobierno siempre ha dicho que algo así no se podía prever. Ahora el matiz es si no se podía saber o si no se podía decir. Es viernes 3 de diciembre, un día en el que también vamos a saber más de esa última hora que avanzábamos a la 1:30 de la tarde, una explosión en el aparcamiento de una planta de residuos químicos de Tarragona. Hay 8 personas heridas. ¿Qué más sabemos a esta hora, Yolanda Bernal?
Hola, buenas tardes. Pues como dices, el balance es de 8 trabajadores heridos, 5 de ellos graves, con quemaduras de diversa consideración, que ya han sido trasladados a diferentes hospitales. Se ha producido una fuerte explosión a la que ha seguido un incendio muy virulento que ha destrozado, de hecho, totalmente la nave. Unos operarios estaban haciendo trabajos de soldadura y habría saltado una chispa. Estamos hablando de una empresa de tratamiento de residuos en la que hay disolventes y otros materiales inflamables locales y esto pues habría favorecido la explosión. Como consecuencia del incendio se ha derrumbado la cubierta de la nave y ha afectado también a una cisterna y a varios vehículos que estaban aparcados en la calle. Se han desalojado las naves próximas. El fuego, hay que decir que ya no sigue avanzando, aunque siguen trabajando in situ 14 dotaciones de los bomberos.
Gracias, Yolanda. Hay más noticias también destacadas que nos adelanta a continuación Ángel Correas.
Las dudas que nos dejan el bolsillo la subida actual de los precios han provocado que la confianza de los consumidores españoles, la nuestra, la tuya, la mía, Pilar, y la de tantos otros, se desplome. Ha caído 12,7 puntos y está en su nivel más bajo desde el pasado mes de abril, cuando estábamos todavía en el estado de alarma. Sigue además la incertidumbre de empresas y trabajadores, mientras gobierno, empresarios y sindicatos vuelven a reunirse hoy para intentar cerrar la negociación, a ver si la adivinas, Pilar, de la reforma
laboral.
Exacto. Estamos pendientes de novedades. Y además, el tiempo no va a acompañar durante el puente, sobre todo en la mitad norte, con lluvias abundantes, especialmente en Galicia y en el Cantábrico, y de forma más débil ya en el Alto Ebro, Meseta Norte, Baleares y norte de Cataluña. En días sucesivos irán llegando varios frentes. El frío, en cualquier caso, no frena las ganas de cambiar de aires. Se esperan, Pilar, desde hoy y hasta el miércoles, más de 8 millones de desplazamientos en nuestras carreteras.
Pues precisamente por eso vamos ahora mismo a saber si ha empezado ya el movimiento de tráfico en este inicio de puente. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que complican el tráfico, especialmente en Madrid, que llega a interrumpir el tráfico de entrada por la autovía de Extremadura, la A5, a la altura de Arroyomolinos. Van a encontrar desvíos, o sí, debidamente deseñalizado por la vía de servicio. Otro accidente también complica la entrada a la capital por la A4 en la zona de Pinto. Y un tercer accidente, en este caso en Vizcaya, congestión a la 8 en Baracaldo, en sentido Irún. Al margen de los accidentes, a esta hora van a encontrar tráfico lento en las salidas de Madrid, especialmente en la A3 a la altura de Rivas y Villarejo de Salvanés, y por la carretera de Colmenar, la M607, a la altura de Tres Cantos. En Barcelona, lo más complicado a esta hora, la AP7 en Barberá del Vallès en sentido Girona, y ya en Sevilla, retenciones en la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Ancelotti justifica por qué no rota.
Porque no ve al equipo cansado, porque dice que solamente ha repetido equipo dos partidos seguidos y porque hay jugadores que tienen una experiencia que los jóvenes no le pueden dar. Y ha puesto como ejemplo a Casemiro. Esto en la previa de un Super Sábado de Liga donde juegan todos los equipos de Champions. Mañana Sevilla-Villarreal, Barcelona-Betis, Atlético de Madrid-Mallorca y Real Sociedad-Real Madrid. Es noticia que se acaba de hacer oficial. El Bayern-Barça de Champions será la semana que viene a puerta cerrada. Se ha sorteado la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se va a jugar a mediados de diciembre. Emparejamientos destacados: Andrade-Sevilla, Arenteiro-Valencia, Zamora-Real Sociedad, Sanluqueño-Villarreal o Talavera-Betis. Y además, en breve, comienzan los entrenamientos de un emocionantísimo Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
Pues hemos vuelto a superar los 4.000 hospitalizados por COVID en España, cosa que, fíjate, no ocurría desde el pasado mes de septiembre. Ahora bien, la multiplicación de casos está siendo mucho menos explosiva que no las anteriores, y eso se nota también en la presión hospitalaria, que aunque crece, pues no está ni mucho menos fuera de control, afortunadamente. ¿Cuál es el perfil de los hospitalizados ahora mismo en nuestro país? Pues los datos del informe COPE que hoy te estamos presentando demuestran que la edad media de los ingresados está cayendo. Y vemos además que los vacunados, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Sufren consecuencias mucho menores.
Sí, hay tres datos según el último informe de Sanidad que lo corroboran. El primero es que hoy, si tienes entre 30 y 59 años, el riesgo de hospitalización por COVID es 9 veces mayor si no estás vacunado frente a los que sí lo están. El segundo es que si tienes entre 60 y 80 años, ese riesgo de ingreso sube hasta 16 veces más entre los no vacunados. Y el tercero, también importante, para los mayores de 80, el riesgo de muerte es 8 veces mayor entre los no vacunados que entre los vacunados. Jesús Díez Manglano, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, nos ponía en contexto teniendo en cuenta que cerca del 90% de la población española está vacunada contra el coronavirus.
supongamos, pues si tenemos 10 ingresados, pues a lo mejor hay 6 o 7 que vacunados y 3 no. Parece que hay más, pero sin embargo, claro, proporcionalmente son muchos más las personas que ingresan que no están vacunadas que las vacunadas.
Y te voy a poner otro ejemplo, Pilar. Si tienes entre 12 y 30 años, el riesgo de hospitalización por COVID es 15 veces mayor entre los no vacunados que entre los vacunados.
Y hablamos de eso, de la edad, Lorena. La mayoría de hospitalizados ahora mismo tienen entre 50 y 70 años, ¿verdad?
Sí, y más hombres que mujeres, con una similitud como en todas las 5 olas anteriores. Aumenta la posibilidad de ingreso en personas con diabetes y obesidad importante, pero las vacunas han hecho, están haciendo su trabajo. Este internista nos contaba, COPE, cómo la edad media de ingreso ha bajado unos 15 años con respecto a la primera ola.
Son más jóvenes de lo que veíamos en la primera ola, son personas sobre todo entre 50 y 70 años. Hay algunas de más de 70 que son personas que tienen múltiples comorbilidades, pero si no, la mayoría están entre 50 y 70 y son personas que en su mayoría o no se han vacunado o no tienen una pauta completa de vacunación.
Evoluciona mejor. El tiempo medio de ingreso, si no hay complicaciones, es de entre 6 y 8 días. En este tiempo, nos dice, no se han producido grandes avances en tratamientos, pero sí en el conocimiento médico de qué hay que hacer e, importante, lo que no hay que hacer. Sobre la situación actual, apunta a una meseta larga sin poner en tensión el sistema hospitalario y hay que esperar a ver el efecto que tengan las dosis de recuerdo que se están inoculando y la vacunación en niños que va a arrancar en España en 10 días.
A partir del próximo 13 de diciembre. Gracias, Lorena. Por cierto,
a ti.
Que hay un caso más registrado en nuestro país de la variante Omicron. Hablábamos antes de 6. Bueno, pues hay que sumar uno más. Un séptimo caso registrado en Baleares y que hemos conocido hace un ratito. Y seguimos hablando del COVID porque el uso de test caseros, de estos que podemos comprar en la farmacia, test de antígenos antes de las reuniones y fiestas que vienen, pues se está extendiendo de nuevo por todo nuestro país. La demanda se ha multiplicado por 7 en el pasado mes de noviembre. Fernando nos ha explicado en Herrera en COPE, desde su farmacia que tiene en Madrid, que tenemos disponibles los típicos test de antígenos con el bastoncillo y también test de saliva.
Se está usando más la saliva para niños y ancianos, que les cuesta más el hecho de poder meterse el palito dentro de la nariz, que es muy incómodo. Los demás debemos intentar aguantar el tirón y ponernos el palito.
Nos contaba este farmacéutico que lo suyo sería hacernos uno de estos test cada vez que nos vayamos a juntar con otras personas en esas reuniones, pues familiares y con amigos que vamos a tener, pues ahora muchos en el puente de diciembre, pero sobre todo especialmente durante las fiestas navideñas. Cosa que cada vez es más fácil porque su precio, además, el precio de estos test ha bajado. Cuestan de media entre 6 y 8 euros. En el verano pues estaban, por ejemplo, en torno a unos 11, así que han bajado un poquito. ¿Y son fiables realmente estos test de antígenos que podemos comprar en las farmacias? Pues nos explicaba también en Herrera en COPE la responsable de inmunología de la Universidad San Pablo CEU, Carolina Hurtado, que la fiabilidad es del 80%, pero no nos dicen qué tipo de variante nos ha contagiado. Por eso, en caso de dar positivo,
pues tendríamos que ir a nuestro centro de salud que nos corresponda, indicar nuestro caso. Probablemente allí valorarían hacer una prueba confirmatoria, una prueba de estas de referencia con PCR, ya nos indicarían que tendríamos que hacer una cuarentena, que tendríamos que avisar a nuestros contactos, etcétera.
Por lo tanto, los test de farmacia ayudan mucho, es cierto, pero después, si damos positivos, pues tenemos que pasar por el centro de salud porque ese positivo, ese contagio, nos lo tendrían que confirmar haciéndonos una PCR. Importante también, de cara a este puente que muchos están comenzando ya, hay 8 comunidades que exigen el pasaporte COVID para entrar en bares, en restaurantes y en el ocio nocturno. Son Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, la Comunidad Valenciana y también el País Vasco. La octava es Murcia, que solo lo pide en el caso de las discotecas que quieran abrir sin restricciones de aforo. Baleares y Cataluña también lo solicitan en las residencias y Galicia lo quiere ampliar. Además, están pendientes de respuesta en los tribunales tanto Andalucía como Cantabria y se espera también que lo soliciten Cantabria y la Comunidad de Castilla y León. ¿Qué regiones por el momento lo descartan? Pues únicamente Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Pues así está el mapa del pasaporte COVID en nuestro país. Un mapa, por cierto, que si quieres tener las cosas más claras, pues puedes consultar en cualquier momento a través de nuestra página web en cope.es. Y lo que hemos hecho es irnos a comprobar si los viajeros, todas aquellas personas que están saliendo hoy de puente, pues van preparados. En la estación de Atocha de Madrid está Alberto Palacios para saber, Alberto, si los pasajeros llevan, si tienen consigo ese documento COVID.
Pues todo hace indicar que sí lo estamos, Pilar. La inmensa mayoría de viajeros con los que estoy pudiendo hablar por aquí no solo conocen qué es este pasaporte, sino que llevan toda la documentación encima por lo que pueda pasar durante el viaje, como nos ha contado Lorenzo y su familia.
Nosotros nos vamos a Algeciras. Tomamos un AVE a Málaga y ahí alquilamos un vehículo y vamos a Algeciras. Estamos todos vacunados, tenemos el pasaporte, bueno, menos mi hija que tiene 10 años, se vacunará ahora, pero todos los demás, voy con mis cuñados, tenemos el pasaporte COVID.
Este es el caso concreto de Lorenzo Pilar, pero ya te digo que es uno de tantos. La gran mayoría de los viajeros sí tienen preparado su pasaporte COVID para viajar este puente.
¿Y hay mucho movimiento de viajeros, Alberto?
A esta hora hay regueros de gente saliendo por la bocana del metro, ruido de maletas, de motores, sonido de claxon, de todos esos taxis y autobuses que están acercando hasta Atocha a los viajeros que se van de puente. Nos han confesado que se van al Mediterráneo y a Andalucía. Van a aprovechar para ver las luces de Navidad en ciudades como Málaga, tratando de esquivar un poco el frío.
Gracias, Alberto. Eso ya va a ser más difícil, ¿eh? Porque el tiempo no acompaña. El tren, por cierto, que no deja de ganar terreno. En el tercer trimestre hubo casi 100 millones de viajeros en España. Esto es un 30% más. Y si has podido teletrabajar en este tiempo de pandemia o lo sigues incluso haciendo actualmente, seguro que has aprovechado algún ratito libre que has tenido en eso, entre trabajo y trabajo, pues para cocinar, por ejemplo, en tu casa. En vez de salir a fumar o a tomar un café, pues muchos utilizaban los descansos en casa para vigilar el puchero. Más de uno en la radio, ya te digo yo, que lo hacía durante las pausas. ¿Qué pasa ahora? Pues que 9 de cada 10 empleados han vuelto al trabajo presencial y por eso han vuelto a los tupper para no perder la costumbre de la comida casera. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
Tal, Pilar, buenas tardes.
Preparar comida en casa para llevarla al trabajo puede ser barato y además saludable si seguimos lógicamente unas pautas.
Pues sí, el secreto de un tupper bien elaborado y el de toda dieta saludable tiene la siguiente composición que explica en COPE la experta en nutrición Susana del Pozo. A veces el problema de nuestra tartera es la falta de variedad. Debe incluir la mitad de verduras, una cuarta parte de hidratos de carbono y la otra cuarta parte de proteínas. Si nos falta imaginación, en las redes sociales encontramos decenas de propuestas elaboradas por sociedades científicas y médicas. No debemos olvidar las legumbres y vigilar las cantidades. También al alza lo que se conoce como batch cooking, que consiste en cocinar un día para toda la semana. Lo hacen 2 de cada 10 personas y 7 de cada 10 añoran comer en casa como cuando teletrabajaban.
Ay, el teletrabajo, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir, Carmen, que íbamos a llegar a esa situación en nuestro país cuando nos metieron en casa? Y bueno, comprobamos que se puede trabajar perfectamente desde casa y eso, seguramente todos comemos mejor. Gracias, Carmen.
A ti.
Enseguida, tu COPE más cercana. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues son ya 7 los casos detectados de la variante Omicron en España, 3 en Madrid, 2 en Cataluña y otros 2 en Baleares, donde se ha localizado el último hace apenas unos minutos. Son los primeros casos, pero bueno, que van a venir más porque, entre otras cosas, ya tenemos transmisión comunitaria en nuestro país. Mientras esperamos nuevas noticias, poco se puede aportar como novedad en cuanto a la transmisibilidad o virulencia de la nueva variante. De los casos que hay, nos movemos todavía en el campo del parece que, Por ejemplo, parece que es muy transmisible y parece que no provoca más gravedad que otras variantes a tenor, por lo menos, de los casos que estamos teniendo aquí en España. Donde esos contagios son bastante más numerosos es en Sudáfrica. Allí ya están acumulando experiencia tratando con Omicron y empiezan a sacar de momento algunas conclusiones. Acabamos de hablar con un científico español que trabaja en Durban, una de las ciudades sudafricanas más importantes. Desde allí, el doctor Fernando Albericio está trabajando con esta nueva cepa y manda un mensaje de tranquilidad.
Desde Sudáfrica vemos un poco irracional la respuesta totalmente dramática que ha tenido el mundo occidental. O sea, es verdad, tenemos una nueva variante. A lo mejor, a los datos que tenemos en estos momentos, la variante es más contagiosa, se contagia más rápidamente, pero también los mismos datos que tenemos en este momento nos está diciendo que la variante posiblemente sea mucho menos agresiva que la variante Delta.
Nos ha contado el doctor Albericio que las vacunas están respondiendo bien por ahora, al menos en Sudáfrica. La verdad que se agradecen mensajes como este, pero todavía no evitan la incertidumbre que está provocando esta variante Omicron y que se está traduciendo además en una cascada de medidas por toda Europa. Lo cierto es que a nivel europeo la noticia de las nuevas variantes ha venido a coincidir con un aumento de los casos de coronavirus, también en España, aunque de manera mucho más contenida. En nuestro país abordamos el puente de la Constitución. Se nota ya mucho movimiento y se nota que se están vendiendo, por ejemplo, muchos más test de antígenos en las farmacias. Se nota también en las descargas del certificado COVID. Por cierto, una región más acaba de recibir el aval judicial. En Aragón se podrá solicitar también el pasaporte COVID para entrar en actividades de ocio nocturno hasta el 8 de enero de 2022, justo después de las Navidades. Enseguida vamos a hablar de los pasaportes COVID y recuerda que puedes consultar en qué regiones los están pidiendo de momento y para qué en nuestra página web en cope.es. Aunque la tasa de incidencia ha subido a 234 casos por cada 100.000 habitantes, la situación en España es mucho más estable que en los países de nuestro entorno. En COPE estamos contando que actualmente el perfil de enfermo que ingresa por COVID en nuestro país es el de una persona que tiene entre 50 y 70 años. El dato sigue mostrando que los contagios, hospitalizaciones y muertes en personas vacunadas son muy inferiores a los registrados entre los que no están vacunados. Es viernes 3 de noviembre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ya está en prisión el presunto yihadista marroquí detenido en Tarragona.
Mantenía una intensa actividad en las redes sociales. Además, podemos contar que estaban grupos de tenía contacto frecuente con grupos terroristas de Oriente Medio con los que intercambiaba imágenes de extrema dureza de ejecuciones dirigidas por el Daesh. Su objetivo, captar y adoctrinar a nuevos adeptos.
Seguimos también pendientes de Tarragona por la explosión que ha dejado 8 heridos en una planta de reciclado de residuos.
Entre los heridos hay 5 graves, 3 de ellos están ya en el Val d'Hebron tras ser trasladados en helicóptero y otros 2 han sido evacuados en ambulancia. La planta química había sufrido otro incendio hace pocos meses. Al parecer, según los primeros indicios, una chispa de una soldadura habría provocado esa explosión.
Y las separaciones y los divorcios en España siguen a la baja.
Durante el tercer trimestre del año se han registrado un 21% menos en relación al mismo periodo de 2020 y también al de 2019. Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas fue de 20.127. A la cabeza, la Comunidad Valenciana, seguida de Baleares, La Rioja y Canarias. Las tasas más bajas se han dado en País Vasco, Castilla y León, Navarra y Extremadura.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre en Mediodía COPE, pues todo el deporte, Munilla. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bueno. Vamos a contar, Pilar, la previa de un gran sábado de Liga donde juegan todos los equipos de Liga de Campeones. Y vamos a escuchar lo que han dicho Ancelotti, Simeone y Xavi, entre otros. Ancelotti, que por cierto, ha explicado por qué no hace apenas rotaciones en el Real Madrid. Vamos a escuchar también al presidente del Barça, Joan Laporta, que ha repasado la actualidad en TV3 y que ha dicho que Dembélé es mejor que Mbappé. Daremos cuenta del sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se ha celebrado hoy, y de la contestación de Javier Tebas a la propuesta alternativa de dinero para la Liga que han presentado Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Bueno, eso y todo el polideportivo, especialmente con la Fórmula 1 que está que arde.
Bueno, si nos estás escuchando ahora mismo y eres uno de los afortunados que te vas a marchar de puente, que vas a marchar de viaje, bueno, que sepas que no te puede faltar el pasaporte COVID en la maleta, porque ya lo exigen cada vez más comunidades autónomas, concretamente 8, para entrar en bares, restaurantes y también en el ocio nocturno. Ahora mismo acabamos de conocer que la justicia avala su uso también en Aragón hasta el próximo 8 de enero para bares de copas, para discotecas también, pero se suspende cautelarmente el uso de este pasaporte COVID en las bodas, al menos en esta comunidad. De nuevo, la letra pequeña y los tribunales marcando lo que se puede y no se puede hacer. En cualquier caso, estamos más cerca de que este mecanismo de control se extienda pues por toda España, porque cuenta ya con el aval del Tribunal Supremo. Hoy hemos conocido los argumentos con los que el Alto Tribunal ha dado luz verde a este pasaporte COVID en el País Vasco. Por un lado, avala el uso de esta medida recordando el crecimiento de contagios que hay en esta región. Y por otro, Patricia Rossetti, esta es una sentencia importante porque parece que deja claro que el pasaporte COVID se podrá usar en toda España.
Estamos viendo el incremento de infecciones en el País Vasco especialmente y la petición del pasaporte COVID en España y en otros países. Destaca el Supremo que es la segunda vez que se pronuncia a favor de la medida. Llama la atención a los magistrados del TSJ del País Vasco por no haber tenido en cuenta el criterio del Supremo, el criterio utilizado hace poco más de 2 meses en el caso de Galicia, y no ve diferencias relevantes. Asegura que exhibir el pasaporte COVID es una medida adecuada para prevenir la transmisión, necesaria porque es menos agresiva y proporcionada porque sirve para preservar la salud y reducir los riesgos vitales de la pandemia. La elevada cifra de vacunados no está impidiendo el incremento de contagios, tampoco se conoce la duración de la inmunización, y la menor agresividad de la enfermedad y menor ocupación hospitalaria no justifica para el Supremo que se prescinda de las prevenciones necesarias.
Gracias, Patricia. Pasaporte COVID que estamos viendo, especialmente en los últimos días, que está teniendo una consecuencia directa, y es que está provocando que al mismo tiempo aumente el número de vacunaciones. Esta semana hemos conocido que las primeras dosis han crecido hasta un 50%, y por eso, junto a las dosis de refuerzo, se han vuelto a registrar aglomeraciones en grandes centros de vacunación.
Todavía no me he vacunado y quería vacunarme ahora. Sin cita, simplemente para vacunarme ya, ponerme la primera dosis. Sí, hay más restricciones y en parte también viene bien por si acaso algún día tenemos que viajar o algo.
Pues en Raúl nos contaba su caso en el Hospital Zendal de Madrid justo antes de vacunarse con la intención de sortear las restricciones, porque ya ves que, como decimos, está extendiendo ese certificado COVID, y si tienes pensado viajar a algunas de las comunidades que lo están pidiendo en la actualidad, pues a lo mejor te encuentras que si no lo tienes y no estás vacunado, pues no vas a poder entrar en ciertos bares, en restaurantes o en el ocio nocturno. Bueno, pese al aumento de los contagios, que están ya en 234 casos por cada 100.000 habitantes, en este puente que comienza hoy, el número de desplazamientos previstos supera los 8 millones por carretera, más que en 2019. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Además, las reservas en agencias están también un 10% por encima de ese año.
Sí, y el 40% de esas reservas, que son superiores a las del año pasado, son para largos recorridos, siendo Estados Unidos, América Latina y los safaris en África los principales destinos. En Europa, vamos a visitar los grandes clásicos, Pilar: Londres, París, Praga, países nórdicos, y en España, Martín Sarrate, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Especializadas.
Canarias ha sido sin duda alguna el destino más demandado para estas fechas, seguido de Andalucía y los destinos urbanos como Madrid o Barcelona.
También la costa valenciana, por supuesto, el 90% de ocupación esperan en Benidorm. Daniel está al frente del Hotel Golden.
Sí, el puente lo tenemos bien, prácticamente lleno, con un perfil de cliente español.
Sigue tirando el turismo nacional, que empuja las reservas un 14% por encima de las de 2019, y también el gasto un 30% más, según algunos portales de referencia. Las casas rurales esperan una ocupación de entre el 70 y el 80%, incluso por encima en puntos de Navarra y La Rioja. De momento, Pilar, el virus no frena las ganas de viajar, pero sí que se va percibiendo una mayor prudencia en las reservas de cara a la Navidad.
Gracias, Marta. Y mientras, pues los brotes comienzan a afectar también a empresas y a grupos. Un brote en un astillero de Vigo afecta ya a 70 trabajadores. La compañía ha tenido que parar la producción y va a someter a 700 personas a un cribado la próxima semana. En La Palma, 11 miembros de la unidad militar de emergencia siguen en cuarentena y con síntomas leves. Han tenido que abandonar las tareas que estaban llevando a cabo allí por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Y en Noruega, al menos 50 personas están contagiadas con variante Omicron tras una fiesta de Navidad. Bueno, yo creo que después de lo que ha pasado en las últimas horas, muchos en Moncloa estarán pensando aquello de con amigos como estos, ¿para qué queremos enemigos? Ha sorprendido muchísimo. Ha sorprendido pues las declaraciones que ha hecho en las últimas horas Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha reconocido que semanas antes del gran estallido de la pandemia en nuestro país, en marzo de 2020, ella ya sabía, dice, lo que podía pasar.
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista, en fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
Son las declaraciones que hizo ayer Yolanda Díaz en Radio Cable y que han originado un importante incendio en el seno del gobierno. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yolanda Díaz, que está ahora mismo intentando explicarse en rueda de prensa tras el segundo Consejo de Ministros de esta semana.
Sí, y una Yolanda Díaz que se ha mostrado particularmente tensa en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en donde ha buscado enmendarse con una defensa de la gestión por parte del gobierno de la pandemia.
Hemos sido ejemplares en la gestión de la pandemia y sin contar con ningún apoyo para salvar vidas, ni para salvar empleos, ni para salvar empresas. Esto es una gran polémica artificial.
Las salidas de la vicepresidenta empiezan a exasperar a la órbita socialista, fiscalizándole, con la mirada al menos, a su lado, Isabel Rodríguez, que ha subido la apuesta.
Mostrar el orgullo que tenemos desde el gobierno y podemos presumir de haber hecho una buena gestión.
En la Moncloa han estado lejos de entender que Díaz tirase piedras contra su propio tejado en la intentona de promocionar su liderazgo, ese marcar perfil propio a costa de facilitar la tarea del PP, presentado hoy desde la Moncloa como un partido sin rastro de una posición de Estado.
Gracias, Ricardo. Pues lo importante de todo es si las palabras de la ministra, reconociendo que sabían lo que podía pasar con los contagios, podría tener realmente consecuencias jurídicas para el gobierno. Ha contestado en Herrera en COPE Esteban Gómez Rovira, es abogado de víctimas del COVID, que participó en la macroquerella contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez precisamente por la gestión del coronavirus.
En cuanto a la responsabilidad penal, se abre una pequeña ventana con esto que ha dicho ella, que es Yolanda Díaz respecto a la información de que disponía del 2 de marzo, porque nosotros ya poníamos en la querella que el 2 de marzo deberían haberse adoptado unas medidas que no se adoptaron.
2:44 de la tarde, el Papa Francisco va a esta hora camino de su primer encuentro con inmigrantes en su viaje a Chipre. Francisco quiere tocar otra vez las llagas del drama humano, de las migraciones forzadas, y por eso va a rezar con ellos, con los inmigrantes, también con los de otras creencias. Nos vamos hasta Nicosia. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, muy buenas tardes. Va a ser uno de los
momentos... Muy buenas tardes, Pilar.
Va a ser uno de los momentos históricos de este viaje.
Sin duda, porque además a partir de ahora va a ser el tema principal de los próximos mensajes del Papa. No olvidemos que Chipre es el país de Europa que recibe a más migrantes en relación con su población. En unos momentos el pontífice va a escuchar duros testimonios de cuatro refugiados que han llegado al país tras largos viajes en los que han perdido a miembros de sus familias. Muchos se encuentran atrapados en un laberinto burocrático sin fin que les impide trabajar para sobrevivir y ayudar a los suyos. Todos estamos deseando además que se confirme la noticia ya adelantada por el presidente de Chipre. La Santa Sede se ocupará íntegramente de 50 de ellos que llegarán las próximas semanas a Roma para que por fin puedan emprender una nueva vida.
¿Cuántas veces en la historia entre los mismos cristianos nos hemos preocupado por oponernos a los demás, en lugar de acoger dócilmente el camino de Dios que tiende a recomponer las divisiones en la caridad?
Esto que acabamos de escuchar, estas palabras del Papa, es lo que ha tenido lugar, Pilar, esta mañana, ¿no? Que se ha encontrado con la minoría católica del país y también con los ortodoxos en un fuerte llamamiento a la unidad y al diálogo. Y la fraternidad ha sido también el tema principal de la misa con varios miles de católicos procedentes de casi todas las culturas del mundo, como Evelyn, que es de Perú.
Es tan emocionante
emocionante poder verlo, saber que estamos llegando a diferentes países del mundo. Aquí somos migrantes, solos, nuestra familia lejos, y saber que gracias a él nuestros corazones se están uniendo desde la distancia.
Se le quebraba a Pilar la voz a Evelyn cuando nos lo contaba. El pontífice va a pasar una segunda noche en la Nunciatura de Chipre y continuará su viaje mañana sábado a primera hora con destino a Grecia.
Gracias, Eva. Pues todo esto en este viernes 3 de diciembre, en el que muchos comienzan un puente 5 días por delante, 5 días festivos, se esperan 8 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Si eres uno de los que está ahora mismo en su coche, mucha precaución. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.